estos son claves internas aquí entre el realizador y yo, porque a las 5 de la tarde normalmente elige una banda sonora para el programa. Y claro, es que tiene una fan, la doctora Hernández Soto, que es el que le lleva toda la rehabilitación de la muñeca, y entonces me ha dicho, oye, a las 5 de la tarde me dejas que le dedique a la doctora que me está llevando mi rehabilitación, bueno, pues la primera hora de la tertulia, y le he dicho, por favor, Isaac, tus deseos son órdenes para todo el equipo de la tarde, y por eso está sonando Luz Casal.
Estupenda.
¿Verdad, no? Siempre es una buena razón para ponerla.
Un
bueno,
modelo
es un buen
de
motivo,
rehabilitación,
¿verdad?
Además.
Y bueno, que nos ha... Isaac, muy buena elección. Oye, vamos a entrar en materia porque quiero que analicemos la última hora. Nos la servían, como os digo, los servicios informativos. Yo no sé si creéis que el debate del próximo martes en Antena 3 está en el aire o simplemente ahora, bueno, pues los directivos van a recolocar un poco las piezas del puzzle y al final pues se va a hacer algo. Pero claro, tal y como estaba planteado, un debate a cinco, un debate con los cinco candidatos y la representación de Vox, ese debate ya no se puede celebrar según la Junta Electoral Central.
Sí, o sea, dar marcha atrás a la resolución de la Junta Electoral Central lo veo imposible. Por lo tanto, los esquemas son directamente ir a 8.
A 8.
Es que eso, desde el punto de vista televisivo, eso es un desatino. Yo no sé si se va a querer mantener, no lo sé.
No se celebraría, sería como el de ayer de Cataluña.
Sí,
eran los quintos.
Es una cosa es una cosa muy extraña. Yo no sé si a los líderes, pensando en Pedro Sánchez, ¿no? Si además le va a interesar estar con el de Esquerra, con el
estar
de...
Estar con Esquerra, con
Pedicat, o sea, no sé. Yo lo que tengo muy claro es que, desde luego, no sé, como una especie de fuerza extraña que dirige todo hacia Vox, porque el gran ganador de este debate ya, sin haber abierto la boca, es Vox.
O sea, expliquémosles a los oyentes, por si acaso se han incorporado tarde al debate, que la Junta Electoral Central lo que ha hecho ha sido aceptar un recurso que le habían planteado pues Esquerra Republicana de Cataluña, el PDeCAT y el PNV, y no sé si también estaba por ahí Coalición Canaria, eso ya no lo sé, pero al menos estos tres plantearon un debate diciendo, oye, ¿cómo va a ir un debate 5 una fuerza extraparlamentaria como Vox? Nosotros, bueno, pues también tenemos derecho a estar ahí.
Yo ahora lo voy a traducir al lenguaje popular, que sé que es así técnicamente por la Junta Electoral Central, pero ahora lo voy a traducir al lenguaje popular. Nosotros, que somos los extraconstitucionales, y lo estoy diciendo suave para hacer el paralelismo, pedimos que no esté el extraparlamentario. Es decir, ¿quién acaba de expulsar de ese debate a Vox? Aquellos que se quieren cargar, evidentemente no estoy metiendo a Coalición Canaria, aquellos que se quieren cargar la Unidad de España y la Constitución. Ergo, ¿quién es el enemigo de ellos? Es Vox. Y lo echan para que no hable. Esa es la traducción de esta historia. Por lo tanto, ¿quién ha ganado ya ese debate si no se celebra? Vox.
Santiago Abascal, nos lo contaba nuestra compañera Maite Loureiro, ya ha reaccionado, ha valorado esta decisión de la Junta Electoral y ha criticado que se le quiera excluir de ese debate de A3 Media para incluir a los golpistas. Exacto. Y a los separatistas.
Claro,
y el presidente de Vox lo que ha hecho también es retuitear un tuit que ha escrito Rosa Díez, que también me parece muy interesante por las cosas que recuerda. Paloma.
Dice Rosa Díez, ¿qué cosas pasan en la España de Sánchez? En 2015 hubo debates con la inclusión de Ciudadanos y Podemos, que eran extraparlamentarios, y se dejó fuera a UPyD con grupo parlamentario. Y la Junta Electoral Central no apreció irregularidad alguna. Parece que Sánchez tiene miedo. Termina Rosa Díez.
Tiene miedito.
¿Habrá debate, Alejandro?
Hombre, es que a raíz de aquel episodio, es verdad que es cuando se produjo
la norma se cambió, ¿no?
Claro, se cambió las reglas del juego. Y entonces sí que incluyó, que es a lo que hace referencia ahora el recurso de los nacionalistas, soberanistas, independentistas. Hay una norma, hay un artículo 4, creo que es, en el que dice que se tiene que atender a la proporcionalidad de los que participan en el asunto. Lo cual quiere decir que la proporcionalidad de la representación parlamentaria, y que tienen que tener un porcentaje X. Lo cual quiere decir que de entrada Vox no entraría, y sin embargo sí que entra toda la tropilla. Pero claro, toda esta historia, a menos de una semana justa de que sea el debate, con la Semana Santa de por medio, dices, bueno, aquí esto es una chapuza, pero que no tiene nombre, porque es verdad que este recurso cabía pensar que se iba a presentar, que esto tenía que estar ya todo absolutamente planificado, estipulado. Ya sabíamos que había mucha polémica con los debates, que Pedro Sánchez solo quería uno, el de los cinco, el de a tres media, únicamente, y los demás se quedaban fuera. Esta noche está el de Televisión Española, que van a ir Cayetana, tal, pero que con todo el debate que ha habido y con todos los pulsos que se han echado y todos los movimientos subterráneos que ha habido de todos los colores bajo mesa y bajo cuerda, ¿cómo es posible que no estuviera esto previsto y que nos encontremos ahora, martes, víspera en Semana Santa, casi a 8 días del debate en cuestión, que no sabemos si va a ser a 5, a 8, si van los soberanistas, si va a estar Vox, si no va a estar? Y ahí sí que estoy de acuerdo con Carlos. Al final, el único que sale por el momento fortalecido, vamos, reforzado de todo este debate, claro, y de lo que es la idea de que este señor fuera y los malos dentro, dice, hombre, pues es que le están haciendo campaña a Vox, claro, con una facilidad absoluta.
En este momento la criminalización de Vox le da votos, es decir, es un proceso de reacción. Pasó exactamente igual con la campaña de Trump, cuando más le insultaba la prensa del este, la prensa bien y pija y demócrata, más votos tenía.
Una ventaja, que además Abascal no dice las cosas que decía.
No, claro, con lo cual, evidentemente, sí, evidentemente. Pero bueno, lo mismo ha pasado. Siempre que hay una fuerza de ese tipo, del tipo, o sea, un movimiento, que además eso sí que es un movimiento interclasista, por decirlo de alguna manera, que coge desde la burguesía, que a la que fríen a impuestos, la clase media que está a punto de desaparecer, hasta gente que el sistema aparta de ellos, las hiperélites estas de la globalización las dejan fuera. Y esos señores, cuando se sienten marginados, se defienden, algunos como los chalecos amarillos dando palos y otros votando, que es mucho mejor.
Es buena noticia para Vox, mala noticia para Pedro Sánchez, si esto al
y
final
para Pablo Iglesias, que fijaos igual lo que ha escrito en Twitter.
Dice, claro, que vetar a candidatos en la televisión privada es absurdo y dice que hay que legislar ya para que los debates de candidatos sean obligatorios.
¿Qué ha dicho? Bueno. Absurdo.
Absurdo.
De zurda conducta.
Absurdo.
Pero si este es el que asesoraba para hacer eso con toda la oposición en Venezuela. Y es que de verdad.
Pero vamos a plantear algún futuro.
Bueno, él que cree, es creo que la normativa en la televisión iraní va de otro lado. Y ahí tienen cabida todo el arco parlamentario y los demócratas de toda la vida.
Y de hecho,
ahí caben todos.
Y todas las mujeres que salgan bien tapadas tienen cabida,
pero
en sus canales,
digo,
favoritos.
Os digo,
no
vamos a plantear
que no enseñen una ceja.
De abrir la boca.
Imaginaos que finalmente Vox se queda fuera de ese debate y que A3Media decide replantear el debate
ahora,
a 4.
A3Media está replanteándolo, no sabemos cómo.
¿Iría Pedro Sánchez a ese debate sin Vox, sin el candidato de Vox, sin Santiago Abascal?
No.
Ya ha dicho que no a un formato A4. Yo no sé si queda muy feo que diga que no dos veces, porque ya cuando le dice...
Pues dice, Pablo, no es no, yo digo no, no es no, no y es
por
no.
Por lo tanto, es que no. Digo, no. Dice Pablo Casado lo de cobardón, y es verdad, dice, oye, ¿cuántas veces quieres que te diga cobardón de aquí a que vaya la gente a votar? Si se replantea, yo creo que no se va a replantear A4, me da la sensación.
Entonces, yo
creo que se abrirá el abanico, pero ya, diría que no.
Una reflexión ya.
Iván le ha dicho que no se va. A4 no se va, le ha dicho Iván.
Pero fíjate que
y
tiene
Pedro
sentido.
Sánchez no está por la
razón. A él le va bien. O sea, él sigue sumando, está destruyendo a Podemos, tal. Yo creo, sinceramente, que no le va a acabar saliendo la suma, y sé que lo que estoy diciendo va en contra de un criterio bastante generalizado, pero me da lo mismo. Yo creo que no le va a acabar saliendo la suma, pero a él le está yendo bien, a él personalmente. Yo empiezo a ver en la estrategia de Pedro Sánchez un mecanismo no solo de intento de ganar elecciones, sino de quedarse blindado en caso de que no las gane y que tenga que salir de Moncloa y dejar el Falcon y el Super Puma y aparcados en segunda fila, ¿no? Pero él, yo entiendo lo que está haciendo. Lo que yo no entiendo lo que está haciendo, pero parto de no entender algunas actuaciones de la Junta Electoral Central, porque y sé que está ya totalmente consolidada esta doctrina, pero yo no entiendo por qué a una cadena privada tú le tienes que decir este tipo de cuestiones cuando, como está diciendo Rosa Díez, la propia actuación de la Junta Electoral Central en otras ocasiones lo ha aceptado.
O
sea, haga lo que quiera en la televisión pública, pero ¿quién es usted para decirle a la televisión privada si van 4, 5, 26 o 500? La Junta Electoral Central ha contado los minutos que se le están dando a Pablo Iglesias, alias él, voy a hablar en esta cadena porque no me dejan hablar. Porque es que lleva 36 programas seguidos diciendo voy a hablar en esta cadena porque no me dejan hablar. Y no calla. Es que no calla. Es que vamos enlazando una entrevista tras otra. ¿Alguien le ha contado los minutos? Porque si vas a analizar las cadenas privadas, analice usted la presencia de los candidatos. Lo de Pablo Iglesias es de vergüenza. No se le ha podido dar más apoyo. Pero
en todos lados.
Con la reta y la Dieter el otro día que te quedaba boquiabierto.
Pero que yo lo entiendo, que las cadenas privadas hagan lo que quieran.
Nadie sale más.
Pero si usted no va a contabilizar eso, no puede contabilizarlo.
¿Por qué se tiene que meter la... Esa es la pregunta. La Junta en el debate y no en lo demás, que es lo que está diciendo, en lo que está diciendo Carlos. ¿Por qué no se controla todo lo que es la aparición de políticos mientras estamos en la fecha electoral? O todo o nada. Directamente suena muy raro esta historia. La norma ya sabemos la que es y algo de razón tiene Pablo Lirani cuando dice, oye, hay que regularlo, pero bien. Es decir, que se estipule una en la televisión pública que vayan los 12 candidatos y la televisión privada que haga de su capa un sayo y que invite
a lo que le dé la gana.
Pero que quede estipulado y no que. Artículo número 325. Con el párrafo 23 que luego se analizan. Es que eso al final da lugar a estas situaciones. Estas situaciones que parece que hay una manipulación detrás que no la hay o intenciones aviesas que quiero imaginar que tampoco hay. Pero que estamos a una semana del debate y mira el lío que hay montado.
¿Os habéis fijado, por ejemplo?
No, pero ya está desvirtuado absolutamente. Arreglen lo que arreglen. Da igual. El debate está tocado.
Los vuelos
tocado.
Previos, digo, por darle materia para que analice la Junta Electoral Central, es verdad que no era. Claro, es verdad que no era en periodo de campaña electoral, pero los días previos a la presentación en campaña de determinados candidatos, y estoy pensando, por ejemplo, la presentación de Grande Marlaska como número uno del Partido Socialista por Cádiz. ¿Quién acudió utilizando el Falcon el día previo? Pedro Sánchez. ¿A qué fue, según él, a ver una sala de una universidad? Venga, cuénteme una de verdad, de romanos. ¿A qué fue? A calentar, a preparar el partido, a generar expectación utilizando el Falcon. ¿Por qué no se mete a analizar este tipo de cosas? Es que estoy con lo que está diciendo José Alejandro. No te puedes meter en todo, ergo no te metas en nada. Pero tienes que limitar a los medios públicos, exclusivamente.
Después de los viernes sociales, es que no
bueno, totalmente.
Y ahí lo único que hizo fue... Bueno, una patadita en la espinilla, una amonestación pero siguieron los viernes sociales. Por favor.
Bueno, pero que eso ha sido lo más descarado de todo.
Bueno, de Pedro Sánchez vamos a hablar también mucho a partir de las 6 de la tarde porque se va a sumar a la tertulia Carmen Torres, una periodista, colaboradora también de En Casa de Herrero, compañera del Independiente, que ha escrito un libro, Instinto de Poder, la convulsa trayectoria de un hombre obsesionado con ser presidente, y luego nos va a desgranar un poco todo lo que cuenta en este libro. Pero por centrarnos en el quinto día de campaña, yo no sé si hoy habéis notado un cierto viraje en los mensajes de los candidatos. Lo digo porque ha habido un denominador común. Hoy, tanto Partido Popular como Ciudadanos, como Vox y como Podemos han hecho piña y han dirigido sus ataques contra Pedro Sánchez. Quiero que escuchéis primero a Pablo Casado.
Como os decía, Pedro Sánchez está no solo no evitando, sino patrocinando la sedición al seguir dialogando con estos torras que les entregan documentos que ocultan, al estar pidiendo apoyo a los reales decretos con Otegi o al no estar rechazando indultos a aquellos que siguen en un proceso de independencia en Cataluña.
Albert Rivera, en Albacete.
Pidiendo privilegios, pidiendo independencias, pidiendo más dinero. Acabo de escuchar al PSOE en su programa electoral que dice que hay que darle más competencias y más dinero a Cataluña. ¿Qué más les podemos dar ya? O sea, si ya, o sea, te dan un golpe de Estado y te dices, ¿qué necesitas más? O sea, los jueces, los puedes tú, indultos, toma, indultos, dinero, menos Guardia Civil, más Mossos de Escuadra, más, es que más TV3. O sea, esto es lo que está proponiendo el actual presidente de gobierno.
Santiago Abascal, le vais a escuchar, son declaraciones en una entrevista a Es Radio, a Libertad Digital, un adelanto de lo que vamos a poder escuchar a partir del fin de semana.
Bueno, yo siento que estamos acertando, eso en primer lugar, porque estamos haciendo que se resquebrajen todas las traviesas de la dictadura de la corrección política. Y por lo tanto, siento que eso es un gran triunfo. A la vez siento preocupación por esas gentes que vienen a los mítines de Vox y siento un gran enfado con la responsabilidad que tiene el presidente del gobierno, porque yo estoy seguro de que esos encapuchados y embozados que estaban en San Sebastián, en Bilbao, solo son la avanzadilla de la dictadura progre de Pedro Sánchez.
Y por último, esa avanzadilla progre de la dictadura de Pedro Sánchez, un socio de moción de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, que hoy se ha ido a La Rioja y ha cargado contra el presidente del gobierno.
Nos han tomado el pelo porque no estábamos en el gobierno. Firman un acuerdo contigo, te dan la razón en muchas cosas y una vez tienen tus votos en el Parlamento, no cumplen.
Bueno, pues aquí los tenéis, los cuatro candidatos cargando contra tremendo, el presidente no cumple, del gobierno. No cumple.
Y lo dice el que gobernaba. Para ello, el candidato rapero, este último que estamos escuchando, que es que últimamente ya ha cogido el tono rapero. Yo no sé, que de verdad, no sé, debe escuchar tanto a los Baltón y a los Pablo Hassel. Que
y a Monedero, no te olvides.
Sí, sí, ya se ha mimetizado, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver, es que ya ha tardado en darse cuenta de que lo está fagocitando Pedro Sánchez. Vamos a ver, la estrategia por parte del centro-derecha yo la veo clarísima. Yo, a mí, nunca me ha gustado esto del fuego cruzado. Aquí hay un elemento y Santiago Abascal lo define y dice por un lado están los adversarios, por otro lado están los enemigos. Y es que pienso exactamente lo mismo. El Partido Socialista y Pedro Sánchez en este momento se ha convertido en un enemigo de España. Se ha convertido en un traidor para España. Entonces, ese es el foco. ¿Quién está pactando con los proletarras? Pedro Sánchez. ¿Quién está pactando con los podemitas, los comunistas, los golpistas, los separatistas? Pedro Sánchez. Ese es el objetivo. ¿Qué le preocupa a la gente de la calle? ¿Qué le preocupa a las familias? ¿Qué le preocupa a cualquier persona que quiere desarrollarse? Poder llevar a su hijo a la mejor universidad. ¿Qué le preocupa? Le preocupa que una persona esté haciendo saltar el Estado de Derecho en las instituciones, esté haciendo saltar la convivencia, esté cargándose todos nuestros principios. ¿Quién es ese? Pedro Sánchez. ¿Quién es el objeto a batir? Pedro Sánchez. Ahora, el que me llama la atención, que acaba demostrando que no solamente es que sea malo desde el punto de vista moral, sino muy malo y bastante tonto desde el punto de vista personal y político, es Pablo Iglesias. Ya ha tardado en darse cuenta que su verdadero enemigo es Pedro Sánchez. Oye, Anguita tardó mucho.
Era vamos mucho a hacer más una fácil, pinza. Sí. Esto es lo que pasa, que le sorprende que haya alguien que mienta más que él. Eso le pone muy nervioso. De repente ha visto que Sánchez está mintiendo continuamente y además con un desparpajo absoluto. Yo creo que ya le queda poco. No obstante, de todos los cambios que ha habido de discurso, a mí el que más me sorprende es el de Ciudadanos. Me parece que Ciudadanos ya se ha dado cuenta de que le puede comer la merienda, es Vox. Y entonces ha endurecido sustancialmente su discurso, sobre todo, bueno, con respecto a Cataluña, con respecto a todo, es decir, 155 inmediato, el golpe de Estado se para y estos no los amnistía nadie.
Control de los Mossos, ley de seguridad nacional.
Ley de seguridad, o sea, cosas que antes sugerían, pero no ponían absolutamente en claro y en primer lugar. Yo creo que es, a mí me parece lo más significativo en estos, porque ha sido bastante...
Que a Ciudadanos le come Vox y que Ciudadanos a quien tiene que ir a comerle es al Partido Socialista. Si quieres buscar un hueco de centro-izquierda, lo tienes facilísimo, porque el que ocupa ese espectro, teóricamente, no tiene nada de centro, nada de izquierda, nada de socialista, nada de obrero y menos de español. Pues vete a devorártelo, pero si lo tienes muy fácil, de verdad, si hay un hueco enorme para un partido defensor de la Constitución y leal con España en ese centro-izquierda. Lo tiene muy fácil. Entonces, sí. ¿El enemigo quién es? Para él. ¿A quién le tiene que ir a robar votos? Si está clarísimo, es al Partido Socialista.
Y la campaña del Partido Popular, Alejandro, ¿cómo la está planteando? Llevamos solo 5 días, todavía es verdad que queda el plato fuerte, que es la semana que viene, y ahí es donde los candidatos van a echar el resto, pero ¿cómo está planteando? ¿Cuál es la estrategia electoral de Pablo Casado, el Partido Popular?
La verdad es que tiene muy claro Pablo Casado que solo hay que hablar de Sánchez, solo hay que hablar de Sánchez. Hoy publicábamos nosotros en Voz Populi cómo planteaba él el debate, que no sabemos cómo va a terminar. Dice, yo lo que voy a presentarlo es como el cara a cara que él no ha querido dar. Yo no voy allí a montar el número de pegarnos aquí con Ciudadanos, con es que eso es lo que le interesa a Pedro Sánchez. No es esa la historia. Solo Pedro Sánchez. Y la historia, lo de darse collejas o collejitas, que si uno a la derecha cobarde y el otro no sé qué, y Pablo Casado dice, yo únicamente como legítima defensa y para devolver alguna que otra alusión. Pero sí que es cierto que va a subir, bueno, está subiendo mucho de tono los ataques contra Pedro Sánchez por parte de Pablo Casado. El tono es muy potente y va a ir por ahí, al margen de hacer en cada discurso, en cada mitin, ataques a Pedro Sánchez y oferta. Oferta de, pues yo qué sé, la ley de la familia o de la ley de la maternidad. Siempre una oferta de algo, pero totalmente centrado en Sánchez. Y con relación a los Ciudadanos, que yo estoy de acuerdo con lo que han dicho los dos cuestas aquí presentes, es cierto que es el que más difícil lo tiene. Porque, por un lado, la gente que se le tenía que llegar del PP ya se le viñó toda en su momento. Ahora tiene un problema de fuga hacia Vox, pero también hacia el PSOE. No nos engañemos también. Por eso también sube el tono en lo de Cataluña, porque ya hemos visto ahora que Pedro Sánchez va de moderado Antes de ayer decía lo que todos sabíamos y pactaba con quien todos sabíamos, y ahora ya va el hombre moderado en Cataluña, que decía, yo, por favor, anoche, ¿qué es lo que decía en televisión? Dentro de la Constitución, mano dura al que se pase, con los señores independentistas ni a la esquina. Digo, bueno, y eso, que siempre hay gente que lo compra, no nos engañemos, que ya todos sabemos que es un falsario, un mentiroso y un auténtico impostor, porque es la impostura con patas lo que representa Pedro Sánchez, pero siempre hay gente que lo compra. Y en Ciudadanos tienen ese problema. Y a mí me da la sensación de que la reacción de, en este sentido, del tema catalán por parte de Rivera me parece muy acertada, imprescindible, y además lo está haciendo muy bien. Ahora mismo yo creo que Pablo Casado está un poco cansado, y a mí me parece que Rivera está haciendo muy buenas intervenciones, muy buenos mítines, muy buenos actos.
Pues oye,
actos.
Ha sido está hablar de Ciudadanos, hablar de Albert Rivera y presentarse aquí en el estudio. Mariano Alonso, anda, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pero
buenas tardes.
Antes de que Mariano nos avance buenas, algunas de esas líneas maestras del programa electoral de Ciudadanos, quiero, hablabas tú de collejas, ¿no? De collejas.
Sí, algunos han pegado alguna collejita.
¿Alguna collejita? Sí. Pues mira, de las últimas, no voy a decir la última porque, oye, a lo mejor ahora hay alguien que está en un meeting y se la están dando. La última, ¿de quién?
De Rafael Hernando, que llama a concentrar el voto del Partido Popular para hacer frente, dice, al golpismo catalán. Y además dice que, por su experiencia, el Partido Popular siempre gana las encuestas.
Y ha dicho que es indigna e intolerable la campaña de Vox por los insultos al Partido Popular.
Bueno,
ahí va,
hay gente,
la collejita.
Dentro del partido, que evidentemente va del Partido Popular, que va a seguir dando a diestro y siniestro, y Rafael Hernando, ya sabemos, oye, era el diputado jabalí, no va a cambiar de golpe, va a seguir siéndolo, ¿no? Pero por parte de Pablo Casado, el objetivo es el objetivo.
El objetivo
y el que
a batir
adelante
es Pedro Sánchez.
Sánchez.
Además es fácil, fíjate, alguien que utiliza un latiguillo de Castro para contarte que va a facilitar la convivencia, porque lo de con la revolución, todo, contra la revolución, nada. Es de Castro en el 61. Bueno, no fue nada, porque acabaron todos en la cárcel o exiliados.
De todas formas, yo entiendo que tú tengas distintos niveles de comunicación, ¿no? Pero, hombre, Rafa Hernando a lo mejor tendría que actualizar su reloj dos semanas, porque, claro, es que hay fases para la campaña. Entonces, esa
pero no
fase
está en el núcleo duro de Génova, no, que diseña la campaña.
Pero al final se lleva muchos titulares, Alejandro.
Claro.
Al final
eso
se
sí
lleva
es verdad,
muchos titulares.
Porque siempre que aparece hay un alcachofa cerca. Siempre.
El problema de los segundos niveles de comunicación y terceros es si no tienes controlado que no te saltan al primero. Y teniendo en cuenta que tienes un 80% de prensa en contra, déjate de lanzar determinados mensajes, porque a lo mejor resulta que es que eres el hombre desactualizado, ¿no? Como diría otro. Entonces, yo, de verdad que yo no le veo qué es lo que suma esto en estos momentos.
Nada, pero es
que
nada,
cuando Pablo Casado nada, va a lo que
no
va
en esa línea.
Que es un mensaje constructivo, claro. Déjate de historias de fuego cruzado. ¿Algún votante del Partido Popular de veras ve como un posible peligro la presencia de Vox? ¿De veras alguno lo ve? Porque yo entiendo que esto te lo digan desde Podemos, la gente del PSOE, pero algún votante de verdad de centro-derecha, algún votante liberal-conservador, un colectivo significativo, ¿ve realmente como un peligro a Vox? ¿La alianza con Vox la ven como un peligro? No tienen ningún problema.
No, es
entonces,
un error,
¿para qué azuzas tú en esa línea?
De perspectiva. Por
pues al revés,
¿y Vox es un peligro para Ciudadanos, Mariano Alonso, que de eso estábamos hablando antes?
Bueno, sí, te contestaré de manera diplomática. Según el CIS, no tanto como el Partido Popular, porque hay mayor número de españoles, en concreto el 10 o el 11%, que lo que dudan es entre el Partido Popular y Ciudadanos, más que entre Vox y Ciudadanos. También hay, según ese mismo CIS, con todas las cautelas, un porcentaje elevado de españoles que dudan entre PSOE y Ciudadanos.
Bueno, vayamos al programa electoral. Estábamos esperando a Ciudadanos, porque el resto de partidos ya los ha presentado, es verdad, y lo hemos dicho a las 4 de la tarde, Mariano, los lectores de Libertad Digital tuvieron un adelanto, ese primer borrador que publicaste, que adelantaste Libertad Digital, y ya conocíamos un poco lo que eran las líneas maestras, esa fotografía un poco de lo que quiere Ciudadanos para las elecciones del 28 de abril. Pero hoy hemos conocido muchos otros puntos y hemos conocido otras muchas más medidas de Ciudadanos. Algunas se habían contado, pero otras son novedosas.
Sí, bueno, como dices tú, las líneas maestras que adelantábamos en Libertad Digital en lo referente a la cuestión catalana y a la cuestión política nacional es el programa de Ciudadanos, es una enmienda a la totalidad de Sánchez, con medidas además como enviar inmediatamente el requerimiento del 155 otra vez a Torra si se llega al gobierno, con medidas que tienen claramente a Puigdemont como destinatario a la hora de prohibir que fugados de la justicia como el expresidente catalán puedan presentarse a las elecciones. Luego toda la parte económica que Rivera ya ha ido desgranando, el alivio fiscal a las personas que vivan en pueblos de menos de 5.000 habitantes, una medida que es también para combatir la despoblación, la famosa España vacía, la bajada en un punto porcentual del tipo máximo del IRPF, la supresión del impuesto de sucesiones y las ayudas a las familias numerosas, concepto que se ampliaría a quienes tienen dos hijos o a las familias monoparentales con un hijo. Eso es un poco lo sustancial. Pero hoy se ha publicado, como dices, el programa íntegro, hay que decir que con bastante retraso porque ya estamos metidos en campaña. Y hoy Rivera ha podido presentar parte de ese programa en un acto en Albacete en el que, bueno, era un acto claramente de apoyo a la comunidad LGTBI. Le acompañaba a Pablo Sarrión, que es una persona de Ciudadanos que va en la lista de Madrid. Es verdad que no en un puesto de salida, el 8 o el 9, pero en fin, es una persona que tiene futuro en Ciudadanos y que fue muy conocido porque reivindicó su derecho a como gay estar en la manifestación de Colón, pese a que mucha gente de la izquierda le atacó por ello. Ha sido un acto de alto contenido emocional, estaba con sus padres, se le ha contado cómo fue todo el proceso de salir del armario, etcétera. Ha contado su enfrentamiento con el que iba a ser el candidato de Vox en esa provincia, en Albacete. Él es de un pueblo de Albacete, Fernando Paz, quien, entre otras cosas, hablaba de la homosexualidad como una enfermedad. Y en ese pongo en contexto para explicar lo que vamos a escuchar ahora en un minuto, la síntesis de lo que ha dicho Rivera, tratando de marcar un acento propio en cuestiones sociales que le separan, dice él, tanto de los partidos de la derecha como de los partidos de la izquierda. En cuestiones LGTBI, en cuestiones como ampliar los derechos de las parejas de hecho o en cuestiones como la muy polémica gestación subrogada, que sabéis que es una de las propuestas bandera de Ciudadanos y que incluso ha tratado de impulsar una ley en el Congreso. Como digo, con este contexto, en síntesis, un minuto de Rivera.
La diferencia entre los conservadores y los liberales es que los conservadores quieren que nada cambie y los liberales queremos que las cosas evolucionen y aviso a navegantes para todos los demás partidos políticos. Si Ciudadanos gobierna España, no va a haber ni un paso atrás en las libertades civiles, pero ni un paso. Porque escucho a políticos, me da igual si son de la izquierda o de la derecha, que dicen lo mismo, que son igual de sectarios. Porque unos dicen que solo puede ser familia la familia natural, no sé si es la de Atapuerca o la de la Reconquista, no sé exactamente a qué se refiere natural, y otros que dicen que no, que las mujeres no pueden colaborar con otras mujeres para que sean madres o con personas de LGTBI para que formen una familia. Yo pensaba que el feminismo era una causa de libertad. Y por eso no considero feministas a la señora Calvo, a la señora Lastra y a esas políticas sectarias que hacen que Pablo no pueda ser padre en este país. Esas políticas sectarias se van a ir a la oposición. Y desde el gobierno vamos a impulsar una ley para que tú y para que muchas otras personas puedan ser familia en España. Porque yo me pregunto, ¿cuál es la condición para ser una familia? ¿El registro civil? ¿Cuál es la condición? Para mí hay dos condiciones fundamentales. Amor y convivencia. Algunos hablan de enfermedades y si están enfermos, ¿no veis? Yo creo que el amor, efectivamente tú lo has dicho, no es una enfermedad. De hecho, el amor es el motor de la humanidad. Y la única enfermedad, la más peligrosa del mundo, es el odio.
Muchos lugares comunes, digo, luego hay mucho...
Corín Tellado estaría contenta.
Estaba aquí.
Era un tema delicado.
Y luego hemos mezclado muchos temas en el mismo
el primero que mezcla es lo liberal y conservador. Es mentira eso, que un conservador no quiera que cambien las cosas. Un conservador, lo que es verdad es que sabe o tiene presente que cualquier cambio indica un coste. Entonces que hay que pensárselo sin más, pero no es que no cambien. Las sociedades europeas han sido más conservadoras que otra cosa y han cambiado en muchos casos. Simplemente tú sabes que si tú optas por otra respuesta a determinadas exigencias, pues eso te va a costar algo, sin más. No hay
cosas que yo no llego a entender. O sea, si Albert Rivera quiere disputarse con la progresía del término feminista, pues nada, pues que lo siga haciendo. ¿No? Va a tener nula competencia por parte de otro sector ideológico.
¿No os habéis dado cuenta que aquí en este mensaje, en el que has tractado, Mariano, de ese mitin de Albacete...
Sí, ha repartido por todos lados.
Ha repartido, pero está cargando más la mano contra la derecha que contra la izquierda. Sí, digo por los temas.
Claro. Pero fíjate, un pequeño detalle.
Eso, lo curioso es que él dice, vamos a mandar esas políticas a la oposición, está hablando de la cuestión de la gestación subrogada, pero en el caso de la gestación subrogada, lo que piensan los partidos de la derecha, PP y Vox, es exactamente lo mismo que lo que piensan el PSOE y Podemos. Es decir, ahí, digamos que el que está en solo es Ciudadanos y difícilmente en un gobierno de coalición se podría llevar a cabo una política con la que no están de acuerdo tus socios, tampoco estaría de acuerdo la eventual oposición de izquierda.
Luego, fíjate, yendo a lo concreto, o sea, te revisas los puntos y está muy bien que él se meta con la definición de familia de todo el mundo, venga, vale, aquí ya vale todo, repartimos carnés de familia para todos los lados, pero claro, cuando te vas a los puntos concretos, punto 36, bajaremos el impuesto sobre la renta a las familias. Bueno, la bajada no es que sea minúscula, es que hay que buscarla con lupa, pero con lupa de Sherlock Holmes, porque es que es una birrieja de ayuda de 100 euros al mes, que es básicamente lo que ha estado existiendo con la famosa historia de la maternidad. Se va incrementando un poquito por hijo, pero es que el tipo te lo dejan en el 44%. O sea, el 44% dice, para garantizar que los impuestos nunca sean confiscatorios. Perdone usted, si yo pago el 44% más el 21% del IVA, más el impuesto de transmisiones patrimoniales, el de sucesiones, el IBI, la plusvalía municipal, ¿me quiere usted explicar cómo ha conseguido que yo no tenga unos impuestos confiscatorios? Está presentándote Vox un programa fiscal con un tipo máximo del 30% y un tipo generalizado para el 97% de los contribuyentes del 22%. Está en estos momentos el Partido Popular presentándote un tipo máximo del 39%. Y los grandes defensores, como dice Albert Rivera, de políticas liberales económicas, él se cuelga esa medalla, resulta que plantean un 44% y dice que ayuda mucho a las familias con esto. Hombre, yo, con todos mis respetos, no nos dé lecciones morales de todos los conceptos ideológicos posibles y díganos qué va a hacer exactamente. Y lo que va a hacer, objetivamente, su programa es muy poquito ambicioso, muy poquito.
Conocidos los... ¿Vosotros sois de los que, de cara a unas elecciones, os leéis los programas electorales, pues fíjate, de todos los partidos?
Te tengo que decir que ayer mi hijo y ahijado de Tomás me pone un mensaje y me dice, oye, ¿has visto lo que dice el programa del PP sobre el tema de Internet? Porque habla de la el Internet de las cosas. No sé si se han equivocado, es una errata.
No.
Digo, no, el Internet de las cosas, que te lo explica muy bien Teodoro García Egea, que es ingeniero y tal, es el Internet de pues la nevera, la lavadora, la aspiradora, claro, este tipo de cuestiones domóticas y tal. Y digo, ¿pero qué estás haciendo? Y dice, me estoy leyendo los programas de los partidos. Dices, ya sé que es un esfuerzo inútil, pero
no,
hay
pero,
que leerlo.
Siempre
se
lo estaba leyendo.
Nosotros nos los leemos casi por obligación, por aquello de la profesión.
Y hoy se metía con Ciudadanos.
Se metía con el programa,
claro,
de Ciudadanos.
No lo había tenido todavía entre sus manos.
Ah, bueno,
solo
claro.
El adelanto de Libertad Digital de Mariano. Pero digo, oye, hay más gente a lo mejor de la que pensamos
que se lee,
que por
los
lo menos
programas.
Echa un vistazo en cosas que le importan en los programas de los partidos. Dice, a ver, estos señores que me están ofreciendo. De modo que aunque ni los líderes de esos partidos se lo lean, porque yo creo que hay mucha gente que no se lo lee, solo los que lo hacen, pero sí que hay gente que lo mira. Estoy convencido.
No, y yo creo que la gente de más edad, que también tiene más tiempo, todo el grupo de los jubilados de la tercera edad, que es cada día más importante, lo miran, lo comparan y además son los más modernos. Son los más modernos porque quitan mucha ideología y entonces lo que tienen es utilizar el voto como una herramienta, que es lo que es. Es decir, en un momento determinado. Oye, amigo usted, a veces... Pues bueno, a veces es conveniente votar al centro izquierda, a veces es preciso una solución más definitiva, más contundente, y lo hacen así. Y ese trasvase entre partidos, de gente que ha votado PSOE, bueno, entre partidos, siempre dentro del centro, más o menos, del centro,
claro,
derecha, centro izquierda.
3 millones
eso
de
es gente que se lee, que se ha leído el programa, ha observado a los líderes, está sabiendo lo que dicen, lo que hacen, lo que los medios manipulan, lo que no, y dicen, ¿cambian o no? Es que, y sin embargo, parece que la gente que cambia de voto es que es tonta.
Y están atentos
a, lo mejor es que son
a las campañas, a lo que dicen,
claro,
a lo que hacen y a lo que prometen.
Oye,
están,
es que en estas elecciones,
eso, ¿eh?
En estas elecciones hay mucho voto indeciso, en estas elecciones
más
nos jugamos mucho los españoles. Y fijaos, porque decía Tomás Cuesta, la gente de más edad se lee los programas electorales. Nos decía Alejandro Vara,
sí,
mi hijo
el domingo,
se lo
también,
está leyendo. Sí, hay mucha
perfecto.
Juventud que también se lo está
sí.
leyendo. Nuestra columnista Berta González Sale de Vega se ha puesto a investigar un poquito y a raíz de un artículo, y ahora la vais a escuchar, ha hecho algunas indagaciones sobre el voto joven de Vox. Porque, ¿cómo son los jóvenes que vota Vox? Vamos a escucharla. Berta, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Como no me creo mucho las encuestas, me ha dado por profundizar en el voto joven, que ya no soy tan joven, por cierto, no por mí. La izquierda da por hecho que sacar a gente de la abstención les beneficia a ellos. Así, esos electores perezosos serían gente que jamás votaría opciones conservadoras, pero que están un poco desilusionados con la izquierda. Solo habría que volverles a entusiasmar. ¿En qué edad hay más abstencionistas? Pues justo entre los jóvenes. A la cuestión ideológica habría que sumarle la de la resaca, la pereza, el bueno, total, tampoco pasa si no voto yo, nada. Es verdad que dada la pirámide de población que tenemos, el voto joven por minoritario no preocupa en exceso, pero en unas elecciones tan reñidas entre dos bloques, cualquier voto arañado es importante. Voy al diario.es a ver qué dicen los expertos. La falta de identificación partidista, la desafección por la política y la ausencia de propuestas para ellos son las causas de esta abstención. De ahí me voy a un estudio muy interesante de Alberto Sotillo sobre 1.500 conversaciones con jóvenes por toda España. A diferencia de los expertos en demoscopia de despacho, esta es una de las conclusiones. El votante de Vox es un votante militante, es decir, no es un joven de derechas que duda entre PP, Ciudadanos o Vox. Es alguien convencido de ser y votar a Vox por motivos fundamentales. Ejerce liderazgo entre su grupo de amigos, es extrovertido, el primero en hablar, disfruta del debate y proclama su voto porque se siente respaldado por su entorno para hacerlo. No es una voz minoritaria ni contestataria con el grupo, es la predominante. Seguro que a algunos ese perfil les resulta muy llamativo, pero en esta casa no, porque Federico Jiménez Los Santos, por ejemplo, sabe que muchos de los lectores de Memoria del Comunismo son muy jóvenes. Y eso fue una sorpresa hasta para la propia editorial, me consta. Hay quien puede lamentar desde la izquierda diciendo, pero ¿dónde está esa rebeldía antigua de los jóvenes? Pues puede ser que esté ahí, en Vox. ¿O es que no se imaginan las caras de espanto de muchos padres bien pensantes ante ese voto expresado por sus hijos? Son como unos nuevos punkis que se reúnen en círculos que se hacen llamar por la libertad, que saben de economía austríaca y que se ríen con memes de Trump en el foro de Reddit. Pero no están en los radares de los grandes medios. He seguido investigando. Muchos son seguidores del periodista niño prodigio estadounidense Ben Shapiro, una inteligencia prodigiosa que le encanta el debate y fustigar las posiciones más políticamente correctas. También les encanta jugar, me cuentan, a juegos de estrategia online como Hearts of Iron o Europa Universalis 4, a través de las que se han hecho muy aficionados a la historia y eso sí, de nuevo, les hace proclives votar a Vox. ¿La fiesta de Pachá con Abascal fue una alucinación o de verdad habrá gente joven que el 28 de abril se lleve una sorpresa cuando descubra que los hubo muy jovencitos que por primera vez votaron y votaron a Vox? Lo de Iván Espinosa en la puerta de ICAD el otro día es la muestra de que solo interesan a unos cuantos pijos pudientes o, como dice Sotillos en su estudio, también hay porretas que se ríen con los discursos de Abascal y que son muy del voto protesta. Si son bastantes, Alberto Sotillos habrá marcado un punto. Será como el nuevo Narciso Michavila de estas generales. También te digo, Nieves, que está todo tan en el aire que puede ser que quede como un apunte estrafalario. Ya solo queda semana y media para saberlo.
12 días, pero son muchos días, pero, que aquí puede pasar cualquier cosa.
Mañana ya la campaña se para prácticamente. Volvemos el sábado un poquito con la resaca de la Semana Santa, que eso tampoco del
domingo
día,
de resurrección.
El domingo de
resurrección.
De gloria y domingo de resurrección.
De modo que estamos abocados a que la campaña es una semana en la que lo más importante era el debate, que era clave y que decían que podía orientar el 70% del voto del 40% de los indecisos.
Sí.
Eso decían los expertos.
No, eso ya está, contaminado.
Esperando.
No, no es una semana, son cinco días, escasos.
Claro, es una campaña.
Sería lo normal, oye, una campaña de 8 días. Y dejaos ya de tonterías. Aquí,
y sin jornada de reflexión. Si llevamos reflexionando casi desde la pre-campaña.
Desde la pre-campaña, desde 2015, pero también llevamos en una elección perpetua.
Está todos los días.
No, sin reflexionar.
Llegamos
pensado un poco. Estaría todo decidido.
Más reflexión, hemos requete reflexionado, no. pero lo que pasa es que, o sea, eso que está diciendo José Alejandro, que es verdad, yo lo único que veo que puede no puntuar, sino restar, es precisamente los errores. Y yo estoy viendo una campaña por determinados partidos mucho más de errores que de aciertos. Y el problema es que los errores se te van a viralizar, se te van a colar incluso
claro.
En ocasiones. Sí. O sea, así como el acierto va a ser más difícil que llegue informativamente, el error, la metedura de pata, el chascarrillo, ese va a correr. Y yo veo una campaña excesivamente de error en algunos partidos.
Porque es muy dispersa. Entonces, como no hay una disciplina, digamos, en cuanto a los datos, cualquiera que le pone una cachofa suelta algo... Y corre.
Y ya te estropea el mitin del
candidato. Sí, lo que dice Iván
candidato.
Redondo es que aquí lo importante es cometer pocos errores. Sí. Pero que si lo cometes...
Y esquivar charcos.
Que no seas el último en cometer el error. O sea, que lo cometa el último error que lo cometa el otro. Porque el último error, y más aquí, que vamos estamos viendo que se va a decidir mucho a última hora, el último error queda ahí, al margen de que se viraliza todo y tal, pero el último error, dices, 2 horas antes o 2 días antes de ir a votar, dices... Puf, esto podía habérmelo ahorrado.
Y fíjate, incluso, y si cometes error, que sea un patinazo a favor de los tuyos. Y estoy pensando en la última frase, vamos, más que frase, en la escenografía de lo que ha hecho Javier Maroto. El problema de esa escenografía en el trato a la persona de Bildu, etcétera, no solamente es que sea un error brutal, sino que es que encima es un error contra los tuyos. O sea, si vas a meter la pata, por lo menos métela a favor de los tuyos.
Tenemos mucho tiempo todavía por delante, tenemos una hora de tertulia y tenemos novedad con la Junta Electoral Central. No sobre el debate, sobre Esquerra Republicana de Cataluña, pero vienen los servicios informativos y les adelantamos la última hora.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.
Ya hemos llegado a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Se lo adelantábamos antes de las 6 de la tarde. Tenemos nueva decisión de la Junta Electoral Central. Cuéntanos novedades. Verónica Jorro, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Sí, ha autorizado a Esquerra Republicana a celebrar un mitin en la cárcel. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. Sí, lo habían solicitado. Hay que recordarlo en el partido de Oriol Junqueras, poder celebrar mítines en las prisiones catalanas. También aquí en Madrid, en Soto del Real y en Alcalá Meco, que es donde se encuentra la cúpula separatista, mientras se está celebrando el juicio. De momento, la resolución que acaba de emitir la Junta Electoral Central solo autoriza a un mitin en Lledoners, en la prisión catalana, además este jueves por la mañana, y que va a protagonizar, nos confirman ya, Gabriel Rufián. Dice la Junta Electoral que instituciones penitenciarias no se ha opuesto a esta decisión y que por lo tanto es posible. Lo que queda por ver es el formato que van a proponer desde Esquerra Republicana, es decir, si ese mitin se va a dar en la calle, a las puertas de la prisión, o si se va a intentar celebrar dentro del patio de la cárcel.
Gracias, Esmeralda. El gobierno vasco ha anunciado que investigará los actos violentos ocurridos este fin de semana durante los mítines de Ciudadanos y Vox en el País Vasco. Al respecto, el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, ha defendido la actuación de la Ertzaintza y ha informado de que, al menos por el momento, no existen diligencias abiertas contra ninguna persona o partido. Sin embargo, Erkoreka sí que ha subrayado la apertura de un atestado por parte de la Policía Vasca destinado a esclarecer los hechos.
Pues tenemos que lamentar esos hechos, reprobarlos y pedir a la sociedad que de cara al futuro reconsidere esos planteamientos y se comprometa más firmemente con la convivencia democrática, con el respeto mutuo y con el reconocimiento de todos los derechos fundamentales, empezando por los de expresión, reunión y de manifestación, ¿no?
Y en el Supremo continúa la comparecencia de policías nacionales. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Agentes antidisturbios que intervinieron en un centro de Gerona, el 1O, han defendido el uso legítimo de sus defensas reglamentarias. Les estaban machacando.
Cuando llego allí, llego a la altura del jefe de grupo, que le habían arrancado un equipo. Al equipo de policía judicial había un chaval con un ojo morado. Dos lesionados que estaban del grupo de UIP que estaba allí. O sea, les estaban básicamente machacando. Entonces, cuando yo allí in situ le doy la orden al jefe de grupo que ordene sacar la defensa.
Tuvieron que hacer disparos al aire y no era suficiente para abrirse paso. Los bomberos protegían a las personas que agredían a los policías.
En la actuación de los bomberos estaban con sus uniformes, con el equipo de protección. para protegerse ellos y se colocaban entre nosotros y los concentrados para que no pudiéramos controlar a los concentrados. Los concentrados nos agredían y después buscaban cobijo detrás de los bomberos, que se colocaban delante nuestro para que no pudiéramos hacer nada.
La sesión se reanuda tras un receso con más testimonios de policías.
Gracias, Miguel Ángel. Por cierto, que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha renunciado a recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia de la Sala de Apelación que el pasado mes de marzo descartaba delitos de terrorismo en la agresión de dos guardias civiles y sus parejas en la localidad de Alsasua en octubre de 2016, de modo que se conforma con ese pronunciamiento. De este modo, vencido el plazo para anunciar la presentación de un recurso y a punto de terminar el margen para hacerlo efectivo, el Ministerio Público desiste en su postura, pues tras acusar a los 8 involucrados en el suceso por delitos de terrorismo, recurrió a la Sala de Apelaciones la sentencia de la sección primera que descartó condenarlo en este sentido. Y en el exterior, un avión con ayuda humanitaria ha llegado a Venezuela, en concreto al aeropuerto de Caracas, y ha sido recibido por un grupo de Cruz Roja, según han informado varios diputados opositores. Hasta el momento se desconocen los detalles del contenido de ese cargamento, que ha llegado al país después de que la semana pasada el dictador Nicolás Maduro anunciara un acuerdo con Cruz Roja para la entrada de esa ayuda. Y en los deportes, el Barcelona busca las semifinales de Champions. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ante el Manchester United en el Camp Nou, 0-1. Recuerden, para el equipo español, en la ida, Valverde no quiere sorpresas. Pondrá hoy al equipo titular. Además, en Turín, Juventus-Ajax, con empate a 1 en la ida. Para mañana quedan otros dos encuentros con dos favoritos. El City de Guardiola, aunque tiene que remontar el 1-0 en contra de la ida ante el Tottenham, y el Liverpool, que debe defender el 2-0 ante el Oporto.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de GT. Patricia Herrera, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar complicada la entrada a Madrid por la A6 en la zona de Majadahonda y el plantío de salida. También hay a esta hora dificultad, especialmente por la A3 a la altura de Rivas va hacia Madrid. Y en la M40 a esta hora muy congestionada en la zona de Coslada en sentido A3 por la pérdida de carga de un camión. También encontrarán dificultad en otro tramo de la M40. En Valdemarín, en sentido A6. En Barcelona, muy pendientes de un accidente que está saturando a esta hora la A2 a su paso por Abrera en sentido Lleida, y también complicada la entrada a la ciudad condal por la C58 en Moncada y Resac. En Castellón, pendientes de un alcance en la AP7 a la altura de Cabanes en sentido Barcelona, y otro accidente en Cáceres mantiene cortada al tráfico la A66 a la altura de Aldea Moret en sentido Gijón. En Valencia, retenciones habituales. Lo peor a esta hora en la V30 en Cuart de Poblet en sentido a la A7, y en Málaga también pendientes de un accidente que complica la A7 en el Rincón de la Victoria en sentido Barcelona.
Verónica, yo sé que tú usas Nouvel Ansoulé, pero para nuestros oyentes que aún no lo hayan probado, sepan que no es un champú cualquiera, es un tratamiento capilar. Es líder de ventas en farmacia, el champú más vendido en Amazon. Ha estado en el primer y el segundo puesto y se ha agotado varias veces. Es la clave del éxito para tener pelazo, Nouvel Ansoulé. Y vamos a saludar también a la Farmacia Rojas en Avenida del Cerro, en la Puebla del Río, en Sevilla. Un saludo a la Farmacia Rojas.
Es la tarde de Bitter, con Nieves López Gamonal. Es radio. Es la tarde de Bitter, con Nieves López Gamonal. Es radio.
Y con mucha más gente, que estamos aquí con Carlos Cuesta, con Tomás Cuesta, con Alejandro Vara, con Paloma Cuevas, con todo el equipo de Es la Tarde y, por supuesto, y lo anunciábamos antes, con Carmen Torres. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo no sé si es en esa silla donde te sientas cuando vienes a las tertulias en casa de Herrero.
Me siento donde está Carlos.
Ah, te sientas donde está Carlos Cuesta.
Yo me levanto.
No. Bueno, pues Carmen Torres viene, es una periodista, cronista, acreditada, compañera del diario El Independiente, y además es la autora de Instinto de Poder, que es este libro que tengo aquí delante, la convulsa trayectoria de un hombre obsesionado con ser presidente. y estaba viendo uno de los últimos teletipos que ha publicado la agencia Europa Press, que dice que el presidente del gobierno hoy se ha ido a tierras gallegas, está en Orense y está firmando libros de su manual de resistencia. Claro, ese es un libro autobombo, ese es un libro propagandístico, si ustedes quieren. Y lo que van a encontrar ustedes en este libro de Carmen Torres, de la esfera de los libros, es todo lo contrario. Sí. No es un libro a mayor gloria del presidente del gobierno, no. ¿Se lo ha leído? ¿Se lo ha leído Pedro Sánchez?
Yo creo que no, yo no se lo he enviado. Yo, el suyo me lo compré, a mí nadie me lo envió, así que yo tampoco lo he enviado.
Es mucho decir.
Ni a Moncloa ni a Ferraz. Es verdad que lo llevan en su libro, en plan fans, las militantes, y lo vemos en todos los mítines, que se queda después un rato firmándolo. Y efectivamente, el libro de Pedro Sánchez, la idea, a ver, yo diría que es una reacción al mío. Yo, antes de aceptar el encargo de la esfera de los libros, hablo con el equipo de Pedro Sánchez, hablo con él, les propongo la idea de hacer un libro, porque a mí me parecía que era una historia muy interesante, su historia épica, su gesta, su hazaña de cuando fue derribado y cómo consigue volver al liderazgo del PSOE. Pero claro, yo ya empiezo a indagar un poquito más allá en la personalidad política, en la trayectoria política de Pedro Sánchez, y a partir de ahí pues ya no les gusta tanto la idea, y creo que es cuando cambian de caballo y llaman a Irene Lozano para que hagan la versión, digamos, que ellos querían, y no la mía, que es la que queda rechazada.
Tú en este libro, en Instinto de Poder, describes a un Pedro Sánchez, a un presidente del gobierno, como una persona obsesionada con la victoria, una persona que solo contempla el ganar, el estar ahí para ganar. Sin embargo, cuentas, uno de esos capítulos del libro cuentas aquella operación de Bono, de Susana Díaz, buscando un títere, una persona que le caliente la silla a Susana Díaz, y buscando una persona de perfil bajo. Claro, ¿cómo ha cambiado la película para que esa persona de perfil bajo, que estaban buscando para que, bueno, pues para darle un tiempo de rodaje a Susana Díaz y que no saliera huyendo de Andalucía tan temprano, que ganara unas elecciones, esa persona de perfil bajo, en prácticamente 3 años, se ha convertido en presidente del gobierno de España?
Pues más a mi favor, ¿no? Que tenía claro cuál era su objetivo, y que es un hombre obstinado y que su meta era llegar a la presidencia del gobierno. Yo creo que el gran error de Susana Díaz fue precisamente subestimar a Pedro Sánchez. Ahí se equivocó. Y luego, no soy yo la que dice que él está obsesionado con ser presidente, es que lo dice él. Él cuenta en numerosas entrevistas que, por ejemplo, cuando tenía 27 años y estaba en Bosnia con Carlos Westendorf, decía él, qué distancia tan corta hay física entre él y yo, estamos sentados juntos, y qué distancia tan grande hay entre el que decide y el que asesora. Yo quiero ser de los que deciden. Eso lo decide con 27 años. Y cuando vuelve a la política en 2013, y lo cuenta él en entrevistas, pasa una noche de reflexión con su mujer, en la que tiene que decidir si acepta la invitación de Ferraz de volver al Congreso de los Diputados o no. Y él, las palabras que usa es que si vuelvo, que sea para montarla, para hacer algo grande, para hacer algo histórico. O sea, no lo digo yo, lo dice el propio Pedro Sánchez.
Y además no le importa, y ahora os paso los trastos a vosotros por si queréis hacerle alguna pregunta a Carmen, no le importa cortar cabezas. ¿Es Pedro Sánchez una persona leal, de lealtades?
Yo creo que es una persona muy fría, muy impasible, con muy poca capacidad de empatía, ¿no? Lo vemos que pasa con sus colaboradores más cercanos, con sus mejores amigos. En su libro él habla de su jefa de prensa, de su jefe de gabinete, lo que le han ayudado, lo importantes que fueron, pero sin embargo no le ha costado nada prescindir de ellos en el gobierno. ¿Por qué? Porque yo creo que la única lealtad que tiene Pedro Sánchez es al servicio que le prestan las personas, no a las personas, sino a la utilidad que le dan. Y una vez que no tiene esa utilidad, pues no le cuesta mucho prescindir de esas personas, por muy amigas que hayan sido antes.
Carlos.
No, yo, dicho de otra manera, la única fidelidad, esto ya es mi opinión, que tiene él es a sí mismo. Y yo lo que estáis describiendo yo creo que es literal. O sea, yo no he visto una persona que haya sido capaz de hablar más cuando a él le interesaba en las primarias del partido para hacerlo con la secretaria general. Fue la persona que más habló del derecho de voto de los militantes cuando él venía en la etapa previa antes de que le quitasen por primera vez la secretaria general de hacer 32 gestoras seguidas. O sea, Pedro Sánchez es así y utiliza a la gente. O sea, a él le vienen bien en la medida en la que le benefician para mantenerse en el poder. O sea, el título es muy bueno. O sea, es instinto de poder, por no decir casi obsesión de poder. O sea, yo es una persona, yo no había visto una persona con una dedicación más ególatra, más narcisista, más a sí mismo. Yo, el pequeño problema es que aquí ya saltas, claro, porque esta persona, si fuese así en una empresa, dices, bueno, es un tiburón. Mm. Si fuese así en una comunidad de vecinos, dices, qué personaje. Es que este señor está gobernando España. Una persona que considera que todo es utilizable para su beneficio. O sea, a mí es una persona que literalmente a mí me produce espasmos, o sea, por su amoralidad.
Si me permites, yo anoche estaba viendo la entrevista que le hicieron a Pedro Sánchez.
En Antena 3.
En Antena 3, y me acordaba de una parte que viene en el libro, que es cuando tiene el debate con Patxi López y con Susana Díaz. Anoche le preguntaban, ¿con quién prefiere pactar? ¿Con Ciudadanos o con Podemos? Y él no respondía.
No respondió.
Le decía a Susana Díaz en el debate, y viene en el libro, tú no eres ni pro-PSOE ni pro-Ciudadanos, tú eres pro-Pedro Sánchez y del viento que mejor te venga. O sea, no lo digo yo, lo dice Susana Díaz, es la definición esa que da de Pedro Sánchez.
En vez del PSOE es el Pedro ella.
Y si eso es la que daba en público en un debate, imaginaos lo que decía en privado.
Pero fíjate también cómo ha cambiado la película, porque tú en el libro cuentas cómo a Pedro Sánchez le gustan los medios de comunicación, le gusta ir a entrevistas, le gusta ir a debates, y sin embargo ahora se ha quitado del medio, ya no quiere el cara a cara. Estamos a ver si esta tarde se decide si va a haber o no. ¿Tenemos alguna novedad, Alejandro Vara, sobre la Junta Electoral Central?
Que no puede ser como estaba previsto y que tendrán que acomodarlo a lo que dice la Junta Electoral Central, es decir, que a 5 no va a haber debate. Por lo
pues
tanto,
a 5 no va a haber debate, no sabemos. Fuera.
Le rompe la estrategia totalmente.
Totalmente, no le gusta nada.
Al PSOE.
Totalmente. Es que Pedro no va a ir, yo creo que Pedro Sánchez no va a ir.
Pues ya no le gusta, ¿no? La estrategia que tienen ahora es no cometer errores, claro. No arriesgar nada. Y
eso está fuera de control, de pronto se convierte en una... en un debate fuera de control y no casa con lo que están ellos pretendiendo, por supuesto. Y la Junta, a mí me da la sensación de que no se va a celebrar en el ni a 8 ni a, no sé, o
ni a 4.
Van a ir, no se sabe quién, pero bueno, que a estas alturas estemos así también es llamativo. A mí con relación a Pedro Sánchez, sí que, hombre, lo que llama la atención primero, yo no sé si es un hombre que se fíe de alguien. No lo sé, al margen de que le encanta verse en el mirarse al espejo.
De momento de Iván Redondo, ¿no?
Pero no sé si se fía de alguien y vas. Oye, antes también el amigo Serrano, en el que está en
Juan Maera, su mano derecha, su sombra. Derecha,
claro, gente
Oscar López.
Que ha trabajado con él y que suponíamos que eran amigos, y sin embargo, es eso de que es implacable y que no tiene. Pero hay alguien al margen de la política, quiero decir, que le puedan aconsejar. Porque todos sabemos que Mariano Rajoy también tenía 3 amigos y ninguno de ellos era político. Y les escuchaba, una hermana, un amigo en Galicia. Pero Pedro Sánchez tiene ese núcleo
Begoña,
extra.
Begoña es Begoña. Uno de sus pilares, su mujer, es con la que toma las grandes decisiones.
O sea, pinta.
Yo creo que Begoña pinta mucho. Sus colaboradores hablan de que para él es muy importante la opinión de Begoña. Y yo creo que el papel tan protagonista que ella está teniendo en la Moncloa, en los viajes, es el agradecimiento que le hace Pedro Sánchez por su apoyo, su ayuda, por ser ella el sostén de la familia cuando él ha estado en la calle. Yo creo que todo viene de ahí.
De Pedro el Guapo pasó a Pedro el Renacido. ¿Cuántas veces ha resucitado Pedro Sánchez?
Pues mira,
porque en el libro cuentas unas cuantas, ¿eh?
Sí, yo creo que las más importantes son dos. Una es cuando en 2011 no logra consigue escaño en las elecciones de 2011, en las generales, se queda en la calle. Y luego en 2012 tampoco consigue entrar en la ejecutiva de Rubalcaba. Esos son dos palos tremendos para él. Es cuando empieza a hacer la tesis para buscarse un trabajo de profesor. Trabaja, bueno, hay dudas, dicen algunos, de falso autónomo, de consultor. Le echan un cable desde Ferraz. Y es en 2013 cuando se apiadan un poco de él sus amigos y le convencen a Rubalcaba para que saque a Cristina Narbona del Congreso, que además era una molestia porque era del sector crítico y ella estaba todo el día allí dándoles por saco, y que entonces entre Pedro Sánchez, que era el siguiente en la lista. Ahí es cuando él cambia completamente su visión de la política, y cuando dice: voy a volver para hacer algo histórico y voy a trabajar para mí. Yo ya no trabajo para Rubalcaba, ni para Óscar López, ni para Valenciano. Y esa resurrección para mí es la más importante, porque le marca esa determinación y ese cambio de concepto de yo ya no trabajo para nadie más y para nada más que no sea llegar yo al poder.
Ni para el PSOE, porque hay momentos en que parece que él quiere vengarse del PSOE. Quiere vengarse de ese partido que le echó.
Y a veces ni para el propio echó, Pedro Sánchez. Sí. Lo digo porque es su peor enemigo.
¿Quiénes son sus padrinos mediáticos, si es que tiene?
Pero bueno, en el tema mediático le ha dado igual, porque en las primarias, ¿os acordáis en ese programa La Entrevista de Salvados? Lo que atizó al país, y ahora resulta que es otro o uno de sus medios de cabecera. O sea que cuando hablamos de que no tiene lealtades y si ahora le viene bien utilizar a ciertos medios, lo van a hacer. Si le viene mal y se pelea con ellos y los críticas, lo va a hacer. No tiene ningún...
Ya, pero el país cambió de un día para otro. Quiere decir que volvió a ser el país...
Sí, según llegó él, de hecho.
Se recompone. Claro.
Una auténtica muestra de independencia.
No, a eso me refiero. Que si tiene algún personaje de los que controlan los medios con el que está...
No, pero lo que estáis describiendo, que yo lo comparto mucho. Vamos a ver, yo a Pedro Sánchez yo le tuve en la tertulia durante bastante tiempo, claro, cuando estábamos en BO7. Y es una persona que comparto plenamente lo que estáis diciendo. O sea, se ha hecho a sí mismo. Yo creo que él ya venía de un narcisismo, de una egolatría. Tú le veías funcionar en maquillaje, etcétera, y era una cosa que decías: Dios bendito,
Pedro el guapo.
No tienes abuela. Pero bueno, ya, al margen de eso, o sea, él siempre se ha construido una especie de micromundo muy banal. Para él lo importante es la imagen. De hecho, bueno, tú escuchabas algunos comentarios ahí, estaba mucho más interesado que por lo que íbamos a debatir, mucho más interesado que incluso por cosas en las cuales él había votado, estando en la Comisión de Presupuestos. No le importaban, pero sí le importaba maquillame aquí, maquillame allá, con quién voy a estar. O sea, era un entorno totalmente de farsa, o sea, un entorno totalmente de escenario, ¿no? Y de trampa antojo. Y eso es lo que a él le preocupa. Entonces, a mí, el miedo que me da de esta persona es que toda la esencia y toda la construcción de su perfil político va en torno a esta directriz. Por eso entra Iván Redondo, por eso lo importante para él sistemáticamente es la imagen, por eso acepta el barco Aquarius. O sea, el barco Aquarius famoso y la llegada nos ha costado una bronca sideral con Marruecos, que ha tenido que acabar yendo a solventarla el rey de España, porque no quería reunirse con él. Pero eso para él es lo de menos. O sea, él pone las fotos, pone las cámaras, retrata recogiendo al barco y ya está. Y capítulo siguiente. Es decir, no hace nada con una especie de estrategia de país. Todo es una estrategia de construcción de su propia imagen. Y el problema es que este tipo de personas, con lo desestructurada que está la política en España en estos momentos, pueden acabar triunfando. Y la prueba más evidente es lo que le ha pasado a él.
Es que puede hacerlo.
Él tiene una ventaja, y eso sí que es verdad. O sea, él es muy combativo. O sea, él tiene una confianza en su narcisismo, en su egocentrismo, tiene una confianza en él absoluta y la practica, y tiene tesón y es combativo, lo cual lo convierte literalmente, perdón por la expresión, pero en un mono con una ballesta. Es una persona que es capaz de llegar a las metas que se propone, pero con un peligro por la moralidad que tiene. Le da lo mismo cambiar el entorno suyo de la infancia, de juventud, de educación privada. Es un entorno que le hubiese llevado a ser un votante del Partido Popular y estar compitiendo con qué chaqueta del ganso llevo esta tarde y si me la cambio para la noche. Pero él encuentra un hueco a través de este partido. A través de ese partido él comienza siendo de la rama más conservadora, entre comillas, me refiero,
del área liberal.
Acaba aliándose con Puigdemont, con Junqueras, con Otegi. Y dices, ¿pero qué ha hecho? Bueno, pues buscar su provecho. Le da lo mismo
su
en qué puerta tocar.
Supervivencia política.
Totalmente.
Yo creo que le salva Podemos, en cierto modo. El bar rebufo de Podemos, cuando ya no existe el Partido Socialista, ya no tiene, digamos, un esquema ideológico que echarse a la cara, cuando, como la mayoría de los partidos socialdemócratas en Europa, ha muerto de éxito en buena parte, de repente encuentra un guía al que después supera y lo liquida, ¿no? Porque tiene esa estructura. Yo creo que eso sí que le ha beneficiado.
Bueno, se ha beneficiado de los enormes errores de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias hubiese tenido fuste, no le había salido la jugada como le ha salido.
Pero fíjate,
es un combate de narcisismos.
Totalmente.
Fíjate cómo en las primarias le toca hacerse de izquierda, destacadísimo referente del PSOE de la vieja guardia, me decía, este hombre se ha aprendido la internacional en un cara, ¿o qué? Porque sí. Él era de el ala liberal del PSOE.
Era de los nikis.
Con Jordi Sevilla, en fin, y fíjate, y ahora estaban en las primarias alucinando de verlo prácticamente con la chaqueta de pano y el puño en alto y cantando la internacional, y, perdona, toda su escenografía en las primarias era en rojo, ¿lo recordáis?
Sí, sí, sí.
O sea, cuando tocaba ser rojo, es rojo. Y después toca ser de centro para pactar con Ciudadanos y es de centro. Es verdad que eso es lo que le reprochan dentro del PSOE, esos bandazos totales bueno. que demuestran que, desde luego, no hay una solidez ideológica o de convicciones ahí si te puedes cambiar y si te da exactamente lo mismo pactar con Podemos con Ciudadanos.
O sea, te mencionabas
fíjate tú. Qué versatilidad, ¿no? ¿Cuál es el programa del PSOE que puede casar también con uno y con otro, ¿no?
El momento que yo creo que es clave cuando le salvado por la campana literalmente, y la campana la acciona Susana Díaz, porque él en aquel momento estaba en la fase España, bandera, saco a mi mujer al escenario, la familia, vamos a volver a ser el Partido Socialista de toda la vida, y quien le rescata y le quita el apoyo a Eduardo Madina para dárselo a él es Susana Díaz, precisamente porque es que Eduardo Madina era el sector agresivo. Bueno, pues el sector agresivo resulta que se queda atrás con respecto a una persona que es capaz de pactar con todos los golpistas del universo.
Ahora mismo, ¿cuál es su relación, la relación de Pedro Sánchez con Susana Díaz?
No, ninguna.
¿Inexistente?
Inexistente. En el último acto que compartieron en Sevilla, sabes que antes de salir al meeting están en una zona privada, pero lo que hacen es llenarlo de gente. Que haya como 15 o 20, y él estuvo aparte mirando el móvil y le dijo, allá tengo una llamada, y ni siquiera, vamos, no tienen relación ninguna.
Y una llamada se lo puso a la oreja y luego ya sonó.
Se detestan, diría yo, bastante.
Da la impresión de que el único que tiene un espacio particular, privado, que en el que se puede presentar es Iceta. Con Iceta...
Iceta
no carga, no parece.
Iceta fue uno de sus grandes aliados en las primarias. Él obtuvo en Cataluña unos resultados espectaculares frente a Susana Díaz en las primarias. Y es también lo que hablamos. Entonces él tenía un discurso de plurinacionalidad que ya ayer negó. Ya ayer hablaba del artículo 2 de la Constitución, que era lo que decía siempre Susana Díaz en las primarias. O sea, ayer adoptó el discurso de Susana Díaz frente al que él mismo había tenido hace 2 años. Es que es sorprendente lo camaleónico que puede ser Pedro Sánchez.
Sí, pero sabe perfectamente
que le desprecia.
Camaleónico políticamente hablando.
Le desprecia
hablando.
Intelectualmente, políticamente, que dice
todos
que
se
es inane, que es un no sé qué. Sí, le puedes despreciar por todas las cosas que se te pueden ocurrir una detrás de otra. Pero hay que reconocerle todos los méritos del mundo. Quiero decir, dentro de la política.
Él es un peleón, él es muy combativo.
Y un vencedor.
Sí, sí. Ha conseguido.
Y un ganador,
en
porque
cinco años.
Ha ganado todas las batallas que ha dado. Hablabais antes de Madina, que yo ya no me acordaba. Hablabais, ya no te digo, de Susana. Ha echado a un presidente del gobierno por una vía que no había, nadie había conseguido.
Y que tú cuentas en el libro, Carmen, pero que le había dicho a Mariano Rajoy que la moción de censura,
claro,
nada.
Esto es claro. Como siempre, estas cosas no se explicitan, ni lo de calentar la silla en política, lo sabéis bien, no se explicita, se hace ver, se dice, sería conveniente que, tú no te preocupes que, en fin, no le dice, te prometo, pero le hace ver claramente que él no tiene ninguna intención de presentar una moción de censura. Y Rajoy está muy contento y va diciéndole a todo el mundo, oye, este es otro Pedro. Pedro ha cambiado, fíjate. Tiene altura institucional. Y claro, el día que sale la sentencia de Gürtel y el PSOE guarda silencio durante horas ya, Rajoy se ve venir la operación. Y por eso él piensa en si convocar elecciones y rápidamente el PSOE
presenta... Pero fue una operación,
presenta,
y ese es otro de los capítulos interesantes del libro, una operación gestada en poquísimo tiempo.
Improvisada, como
y
todo.
Y completamente improvisada.
Como todo en su carrera.
Pero le sale bien.
Pero le sale bien.
Eso hay que reconocerlo yo.
Le sale bien, porque dices, bueno, le puedes poner todos los adjetivos que quieras a Pedro. Es verdad, Pedro Sánchez. Pero una detrás de otra va ganando todas. Va ganando todas y está convencido, yo creo que está convencido y yo tengo mis dudas de que lo consiga, pero que puede que sí, que estará 20 años.
Mira, él coge...
20 años en la Moncloa. Él está... Además lo ha venido a decir alguna vez que otra.
En Moncloa no sé, pero la siguiente batalla que ya va a ganar, porque él está haciendo su labor interna, fíjate, de gente que era clave, yo evidentemente yo no en la vida transitaré por los caminos del socialismo, pero hay gente dentro del partido, o había dentro del Partido Socialista, que podía haber tenido un papel importante. Juan Moscoso, una de las personas con mayor valía que había dentro del Partido Socialista, fuera, expulsado. Soraya Rodríguez, fuera, expulsado. Abel Caballero, una persona que le
más
conectaba...
Más allá, todos han Blanco, fuera, que era... Él era de los chicos de José Blanco. Valenciano.
Antonio Hernando, otro de los que estaba con él, fuera. Bueno,
Antonio Hernando iba a ser su padrino.
Antonio Hernando y Óscar López... que fue, bueno, le acompañaron pues desde el primer momento, claro. Y luego Antonio Hernando...
Elegidos por Blanco.
Elegido. Sí, sí.
Ellos eran los chicos de Blanco y después los chicos de Rubalcaba, los altos de Rubalcaba.
Él se ha cargado a toda la gente que podría haber hecho que el Partido Socialista en estos momentos, cuando yo espero que caiga el 28A y que rebote 30 veces, si cae y termina de caer ese Partido Socialista, ya no hay un posible relevo para convertir el PDROE de vuelta en un PSOE, porque él esa batalla también la ha ganado. O sea, él se quedará en el Partido Socialista, lo que dure el Partido Socialista, porque ha laminado a todas las personas que podían hacer una reconducción.
No, se lo ha cepillado.
Se lo ha cepillado por completo.
Igual. Bueno, después ellos de él, el diluvio. No hay nada.
Eran sus compañeros, y más que sus compañeros, eran sus amigos.
Sus amigos.
Pero él se siente traicionado por ellos, y como él no paga traidores, porque Óscar López es el director de campaña de Patxi López. Patxi López se presenta, el primero que se presenta a las primarias, y lo hace convencido de que Pedro Sánchez no se va a presentar. Entonces, también la candidatura de Patxi López es una forma de cerrarle el paso. Hay mucha gente de los sanchistas que creen que Pedro Sánchez ya no es la solución. Ni Susana ni Pedro, los que habían llevado el peso al abismo, ninguno de los dos podían ser la solución porque eran parte del problema. Entonces, él no perdona eso. Esa traición, y luego ya lo de Antonio Hernando es mucho más grave porque sigue siendo el portavoz parlamentario con la gestora y pasa de ser el más firme defensor del no es no a Rajoy a defender la abstención, que es algo realmente también
muy sorprendente.
Se tuvo
que tragar el sapo y se tragó ni con GastroPlus le entraba aquello.
Se hizo un Carmona.
El malabarismo del discurso que tuvo que hacer.
Antonio Hernando le había propuesto a Pedro Sánchez que fuera el padrino de su hija, que entonces tenía 3 meses, en el bautizo civil, estas cosas, bautizo civil, y Pedro lo había aceptado. O sea, pasan de esa amistad de casi ser compadres a una ruptura total y sin posibilidad de reencuentro. Yo ahí narro en el libro la última vez que hablan y que se reúnen y con la frialdad que se desarrolló esa reunión entre dos viejos amigos.
Eso fue cuando Antonio Hernando iba camino de no sé dónde y tuvo que darse la vuelta y volver en el tren para tener esa conversación con Pedro Sánchez, donde le elimina de un plumazo, pero sin embargo a Óscar López le da un regalito bastante bien remunerado.
Sí, sí. Yo creo que a muchas de las personas a las que Pedro Sánchez le ha ofrecido buenos cargos en la administración, como Óscar López, o el que era su jefe de gabinete, Juanma Serrano.
Óscar López, recordemos, paradores.
Paradores y Juanma en correos.
Sí.
Yo creo que es una forma también de comprar su silencio.
Exacto, de tener la boca callada.
Claro, no. Y más viendo que había gente preguntando por ahí para hacer un libro.
Exactamente, una cosa.
Una forma de taponar posibles problemas.
Uno de los sitios donde está enchufada Begoña Gómez, que es en la Complutense, yo le pido a la gente que mire quién ha estado patrocinando los másters de una persona que no tiene titulación universitaria. Y aparece Correos. ¿El correo previo a Serrano? Sí, pero cuando tú llegas a la presidencia de un grupo, a lo mejor va y resulta que puedes acceder a X información. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, no hay, como decía mi abuela, no había puntada sin hilo. O sea, este hombre solamente daba determinadas cosas y sigue dándolas a aquellos que le favorecen a él algo, lo que sea. O tapar una vía de escándalo o favorecer una alianza política para seguir en el poder. Que
¿Cómo estás viendo tú la campaña?
Pues antes lo quería destacar, que fíjate que Pedro Sánchez, Rubalcaba consiguió 110 diputados sin Podemos y sin Ciudadanos, y que Pedro Sánchez logre más de esa cifra teniendo nuevos partidos es desde luego un logro tremendo que hay que reconocérselo. Otra cosa es si el fin justifica los medios, Carlos. Otra cosa son los medios.
De acuerdo.
Pero su hazaña es, hay que reconocérsela. Yo creo que están más preocupados de lo que están más preocupados de lo que transmiten por la posibilidad de la desmovilización como en Andalucía. Esto de que salgan también las encuestas y que todo vaya bien, no les da muy buen feeling.
Yo creo que la desmovilización en Andalucía fue un voto de castigo, no fue tanto que no les interesase, sino gente que no quería votar a otra opción, pero tampoco quería votar a los que... Bueno, a los que inflaban la...
Claro, pero se demostró que la derecha estaba mucho más movilizada.
Sí, sí, sí.
Es un problema, entonces, tiene esta campaña de un perfil tan, tan bajo y la consigna es no meter la pata, que Izeta no hable más, que no la vuelva a patinar y que no salga el tema de Cataluña, fundamentalmente. Que ayer estuvo rehuyendo todas las preguntas sobre Cataluña, pues sobre el indulto, sobre
el debate ya lo tiene otra vez.
Claro, y esa es en la última semana, que parece que va a ser la decisiva, cuando hay un 40% de indecisos, y por eso estaban tan contentos con el debate, con mostrar las tres derechas y Vox allí. Pues yo creo que le ha roto la estrategia de ver cómo la reorganizan, porque esa semana va a ser fundamental.
Estábamos hablando antes de las decisiones que ha tomado esta tarde la Junta Electoral Central por no permitir ese debate a 5 en A3 Media y a la vez permitir un meeting en la cárcel de Lledoners. Y antes, bueno, pues dices, oye, ¿cómo la Junta Electoral Central no permite a un partido que va a entrar en el Parlamento el próximo 28 de abril y sin embargo permite, que se dé un meeting en una cárcel? Pero claro, pensábamos que en el patio de la cárcel iba a estar Rufián con el megáfono. Es que, Paloma, ¿tenemos novedades?
Tenemos novedades, Nieves, pero se trata de una tercera decisión de la Junta Electoral. Y esta tercera decisión la lleva solamente la Vanguardia. Hay que decir que lo lleva el diario La Vanguardia y dice que la Junta Electoral autoriza a Junqueras a participar en un debate desde la cárcel. Y este debate sería en la Agencia Catalana de Noticias, la ACN. Y la Vanguardia, por
la Junta
cierto...
Electoral Central no permite a Santiago Abascal que vaya a una televisión privada, pero permite a un preso ir a un debate de televisión. Sí, es ¿qué os parece?
Una barbaridad. No sé,
es surrealista, pero es que todo parece que es surrealista en estos momentos. Entonces, todo. Uno se abre en la boca, no, eso decía Suárez... atacando a sus propios a sus posibles socios, es que es todo surrealista.
Sí, yo no llego a entender muy bien. Bueno, habrá que mirarse la fundamentación jurídica, porque es verdad que además tienen un componente de jueces, y habrá que ver cómo lo explican, pero vamos, yo no lo sé, o sea, simplemente por puro sentido común es que no tiene ni pies ni cabeza.
Nieves, me escribe nuestra experta en Cataluña, Esmeralda Ruiz, y nos dicen que haya sus fuentes de Esquerra. De momento esta información no se la confirma.
Pero la publica La Vanguardia.
La publica La Vanguardia y también se remite al Confidencial, pero a nuestra experta en Cataluña, sus fuentes de Esquerra, de momento no se lo han confirmado.
Bueno, estamos aquí repasando y recomendando el libro de Carmen Torres, Instinto de Poder, biografía del presidente del gobierno, de cuál ha sido su trayectoria, su travesía, muchas veces en el desierto y luego ya en el Palacio de la Moncloa, de Pedro Sánchez.
Desierto cuando fue a California.
Sí. Y cuando se recorrió...
Cuando vio la peli Lores Árabes.
España. Pero es que Carmen Torres ha sido también periodista del diario El Mundo, has estado en la delegación andaluza 17 años.
Que luego dice Susana Díaz que no me conoce y que escribo los libros sin prácticamente hablar con ella. ¿No?
Pues por ahí quería ir yo también, Carmen, sí. Porque imaginémonos que el próximo 28 de abril Pedro Sánchez lo consigue. ¿Le tienen que temblar las canillas a Susana Díaz?
Completamente, sí. Sí.
Sí. ¿Susana Díaz está esperando que Pedro Sánchez se dé el piñazo en las elecciones generales para ella mantener el sillón en Andalucía? ¿O una vez que Pedro Sánchez siga en el Palacio de la Moncloa, ya prietas las filas y renovación en el Partido Socialista sin Susana Díaz?
Está esperando que se dé el piñazo él o el resto de varones, porque no tenemos que olvidar que el 26 de mayo, claro, si el 26 de mayo le va muy mal al resto de varones, ella también siente que eso es un salvavidas, porque entonces, ¿qué hace? ¿Echar a todos los que hayan ganado y no consigan gobernar, como es su caso? Pero bueno, Susana Díaz está muerta, allí su equipo lo sabe, que es como en el sexto sentido, ¿no? Está muerta y no lo sabe. Y si Pedro Sánchez gobierna, yo creo que la vía más fácil es la de un acuerdo, darle a ella una salida personal digna, que permita la renovación en Andalucía a través de un acuerdo y de un consenso, y que no sea a través de la guerra. Pero si ella se niega, guerra va a haber, sin duda alguna. Cuando te digo una salida digna, es decirle, ofrecerle a ella un puesto en Europa, por ejemplo, algún tipo de institución europea, o no te quiero decir una embajada.
Bueno, que tienes que apostar, Carmen, tú apuestas porque no vota al PSOE. El 28A, a nadie.
De hecho, los sanchistas están muy enfadados porque no están viendo en Andalucía una movilización. Pedro Sánchez estuvo hace 2 semanas en Sevilla y pinchó. No había 1000 personas. ¿Tú crees que el PSOE de Sevilla, que es la máquina electoral más perfecta de todo el PSOE de España, la que mejor resultados obtiene elecciones tras elecciones, no puede reunir a 1000 personas para ver al presidente del gobierno? O sea, es evidente, no puede decir boicot, pero que el PSOE andaluz está bajando los brazos en muchos sitios, sobre todo en Sevilla, que es la agrupación de Susana Díaz, es evidente y ellos lo saben. Entonces vamos a ver los resultados.
Para ellos.
Hombre, porque problema, ¿eh? Probablemente Pedro saque mejores resultados en Andalucía de los que sacó Susana Díez. Es muy probable.
Yo creo que como tengo un pinchazo en Andalucía, cuidado que todo el castillo no,
es
que demoscópico que se trae de medio en medio de comunicación, cuidado porque se le puede ir al garete.
Claro, entonces yo creo que optarán intentarán por las buenas, ofrecerle eso, una salida personal y que se propicie la sucesión y la renovación en Andalucía, y si eso no es posible, pues habrá guerra allí y ya está, que no es ni la primera ni la última. Que veremos en el PSOE andaluz.
Sí. Uno de los capítulos que cuenta Carmen en este libro, Instinto de Poder, Editoriales Fuera de los Libros, es esa reunión en ese despacho a puerta cerrada, Susana Díaz, Pedro Sánchez, que allí se dicen de todo, pero luego sale la presidenta andaluza y le esperan todos los medios de comunicación. Presidenta, ¿qué tal ha ido? Muy bien, muy bien. Y se acaban de lanzar los cuchillos, se acaban de dar, se acaban de decir de todo, y sin embargo, no, muy bien, muy bien, hasta que llega su equipo de prensa y la retira de los malvados periodistas. Pero ¿cómo son los políticos?
Pero
¿cómo?
Es que ese momento fue bastante surrealista. Yo no sé si lo recordáis los vídeos, si no, os recomiendo que lo veáis. Porque Susana Díaz estaba ida, estaba perdida. ¿Acordáis que no respondía con coherencia? Nosotros decíamos, bueno, esta señora que la ha pasado se ha tomado una copa.
Una tortilla de orfidal.
Exactamente, algún tipo de ansiolítico, porque ella estaba... Y claro, cuando conoces lo que había ocurrido apenas 8 minutos antes, que creo que la reunión duró solo 8 minutos, pues entiendes el estado de shock en el que ella estaba. Tal es así que no lo cuento en el libro, pero sí os lo cuento a vosotros, que uno de las personas de confianza de Susana Díaz me contaba que estuvo a punto de subir al despacho con violencia hacia Pedro Sánchez por lo mal que le había dejado a ella esa reunión, lo tocada que la vio. Carmen, yo tenía ganas de subir para arriba y no vea.
Ahora salimos
de ese contrincante
encuentro
difícil,
que era por fin cuando se ven las caras. Por primera vez, a solas, cuando no hace falta tener máscara, ¿no? Cuando se puede decir la verdad, porque no hay ni un testigo, no hay nadie que pueda corroborar tu versión. Y cuando Pedro Sánchez le muestra a Susana Díaz, de verdad, su auténtica cara de su desprecio absoluto una vez que ha vuelto a Ferraz.
Pero es mala enemiga, ¿eh?
Ella, es mucho peor enemigo él.
Sí.
Muchísimo peor enemigo él.
Pero si la empujas ya al precipicio...
Si me permites otra anécdota del libro, no destriparlo, pero a mí creo que es mi escena favorita y creo que es la que explica lo que ha pasado en el PSOE. Es cuando Susana Díaz convierte a Pedro Sánchez en secretario general del PSOE en el 2014, como tú bien decías, para pararle los pies a Eduardo Madina, porque ella piensa que Eduardo Madina es un rival muy fuerte que se puede consolidar en el tiempo y cerrarle el paso a ella y que ella nunca
Totalmente.
Pueda... aspirar
y él
a venir
lo que busca es ese candidato de perfil bajo y ese títere que ella pueda manejar.
Gran metedura de pata.
Efectivamente. Sí. Quiere un títere, alguien a quien pueda tutelar un tiempo y que cuando ella quiera lo quita de en medio, como lo quitó, porque ella tenía la mayoría en el Comité Federal y en la Ejecutiva. Entonces, en cuanto ella moviera y diera la orden, caía.
Que fue lo que
ocurrió. Pero perdona. Cuando llegan a Ferraz los dos juntos, que es una imagen muy potente, que un secretario general elegido, el primero elegido por la militancia, llega a Ferraz, por la calle Ferraz, haciendo el paseillo, con una baronesa al lado. O sea, se mostraba esa subordinación, ese tutelaje, andando los dos juntos, ¿no? Cuando, él no llega a Ferraz solo, él llega a Ferraz con Susana Díaz. Entonces, esta escena la ven los que estaban saliendo de la ejecutiva de Rubalcaba, entre ellos Óscar López y Elena Valenciano, y entonces le dice Elena Valenciano que lleva sufriendo el acoso interno de Susana Díaz, porque Susana Díaz está intentando derribar la ejecutiva de Rubalcaba desde que pierde ella su apuesta por Carmen Chacón. Por eso aquí hay instinto de poder de mucha gente. Y le dice Valenciano a Óscar López, Pedro no sabe lo que ha hecho con Susana Díaz, ¿no?, con esta sumisión. Y le dice Óscar López, que conoce a Pedro Sánchez muy bien, la que no sabe lo que ha hecho es Susana.
Totalmente.
Yo claro. creo que esa escena resume todo lo que ocurrirá después.
Ahora, y toda la obsesión de poder de
simplemente
este
con el dibujo que estamos haciendo.
¿Cuál de los dos era más peligroso?
Era más peligroso a él. Pero, y bueno, esto, Alfonso Guerra tiene la frase suya, ¿no? De los bambis con cuernos de acero, y es que es verdad. O sea, coge una persona que la coges porque consideras que es un títere, y ahora miro ya a todos los partidos y verás tú cómo te sale el títere. Pero simplemente con la radiografía que estamos haciendo, que yo creo que de verdad que hay una parte que evidentemente es opinativa, pero hay una parte, mucha parte de lo que hemos contado, que son hechos. Yo no sé qué porcentaje nos escucha de votante de la izquierda, pero tú puedes votar a una persona, puedes votar a otra, pero votar a esta persona no es votar a una persona de izquierdas, es votar a esta persona, fin, le da lo mismo, ni de izquierdas ni de derechas, o sea, lo subordinará todo a él.
Pero eso que tú dices lo puede suscribir, lo dice Susana Díaz exactamente con las mismas palabras que tú.
Vamos a cambiar de orilla política. No, Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
¿Dónde estás, Miriam?
Pues en el Templo de Debod de Madrid, aquí Pablo Casado va a celebrar en unos minutos un mitin que ya se está empezando a llenar esta zona de parque de Madrid, y te tengo que decir, Nieves, este no era un mitin que estaba en un principio en la caravana del Partido Popular, porque guardaban esta tarde de alguna manera para prepararse esos debates televisivos que se suponía iba a tener Pablo Casado y que tanto nos han dado que hablar durante esta tarde. Pues bien, a pesar de que, como te digo, no era uno de los mítines previstos desde un principio, hay bastante gente en este Templo de Debod, donde a las 7 se supone que Pablo Casado va a dar aquí ese mitin. El líder del Partido Popular, que ya nos han avisado, no esperemos muchas referencias a Ciudadanos y a Vox, sí va a dirigir sus ataques completamente a Pedro Sánchez. En unos minutos, como te digo, comienza ese mitin de Pablo Casado.
Guárdale sitio a Alejandro Vara, que se ha marchado para allá también a escuchar las declaraciones del presidente del Partido Popular, y juntos veréis ese atardecer precioso desde ese lugar de Madrid. Miriam, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Bueno, estamos aquí repasando con Carmen Torres este libro apasionante. Está narrado, además, gracias, de forma muy trepidante. La verdad es que la lectura engancha porque, bueno, es una crónica periodística y, oye, y vas leyéndolo y quieres llegar hasta el final, aunque todos sabemos cómo acaba la historia, pero es verdad que cuentas muchas anécdotas, muchos detalles, das muchos datos que bueno, pues que a lo mejor algunos se nos habían olvidado y otros que no teníamos constancia de ellos.
Es vertiginoso todo, es que no nos acordamos, ¿no? Yo creo que es un ejercicio también, fíjate, ¿no? Hace un año o hace 10 meses, ¿quién nos iba a decir que no iban a estar en política Cospedal? Pues ahora ya sabes, de Santa María.
Rafael, es que la vida pasa muy rápido y llevamos 5 días de campaña. Ahora despedimos, pero es que quiero saber qué opina Fry de la campaña electoral, cómo la está viviendo él, porque, oye, él también se interesa por esto. A ver,
con
Fry.
Con paciencia.
Hablemos, si les parece, un poco de la campaña. La campaña sempiterna, la campaña electoral, la campaña de discordia, la campaña de cizaña, campaña de intolerancia que vemos como normal. Porque a la izquierda española, y al crudo separatismo periférico y felón, la campaña que les gusta, la campaña que les mola, es la de la intransigencia, la violencia y la coacción. Campaña encolerizada de métodos insultantes y siempre contra los mismos, Ciudadanos, PP y Vox. O les revientan los mítines o dicen que sus votantes van pasados de gin tonics, de vodka o whisky on the rocks. Y no solo en Cataluña, y no solo en Vascongadas, es que incluso hasta en Segovia, al partido de Abascal, las hordas de perroflautas, las fanáticas manadas, las turbas descerebradas le han montado la mundial. Y encima, por todo el morro, culpan a los acosados de estimular la discordia, buscar la provocación. El mundo al revés. Las víctimas pasan a ser inculpados y los matones son mártires del fascismo y la reacción. Y como en Semana Santa Sánchez puso la campaña por razones exclusivas de interés electoral, pues ya ha habido un incidente con chusma de la anti-España que hostigó en Valladolid a un paso procesional. La Semana Santa es facha, los toros derecha extrema, la bandera rojigualda más facha no puede ser, facha la lengua española, superfacha mi poema y facha cualquier piropo de un hombre hacia una mujer. Tal es el fondo ideológico de esta campaña, señores. Las izquierdas son benéficas y la derecha es cerril. Rivera, Vox y Casado son unos provocadores que quieren llevar a España hacia otra guerra civil. Pero en el PP hay un tipo llamado Javier Maroto, compadreando con proetarras. Anonadado que estoy. Casado tiene difícil con él vendernos la moto de que su PP es distinto del de Mariano Rajoy. En fin, y que las encuestas nos dan tétricos avisos, que Sánchez con la anti-España podrá otra vez gobernar. Pero ojo, no se lo crean, que hay millones de indecisos, aparte del voto oculto, y todo puede pasar. Un consejo a los oyentes, aquí que nadie se asuste, y el 28 no falten al colegio electoral, cada uno sin complejos que vote lo que le guste. Preveo que el resultado puede que no esté tan mal.
Uf, iba a decir Dios le oiga, pero bueno, por aquello de ser fray, pero no lo sé, yo no lo sé. Está todo abierto. Carmen Torres, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
A vosotros ha sido un placer.
Estás en tu casa.
Es un tema que nos apasiona.
Es un tema que nos apasiona. Instinto de poder, ya lo saben. Manual de resistencia, no, ese es el del autobombo y el de la propaganda de Pedro Sánchez. No, si quieren saber cómo ha sido la travesía de Pedro Sánchez para convertirse primero en secretario general del PSOE y después en presidente del gobierno, Instinto de Poder, editorial La Esfera de los Libros. Carmen Torres, muchísimas gracias.
Gracias.
Carlos Cuesta, muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Y Tomás Cuesta, ha sido un placer.
Muy bueno.
Lo sabes. Oyentes, nos despedimos hasta mañana, que volveremos a las 4 con todo el equipo de Es la Tarde. Gracias, Paloma.
Nosotros.